Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos de Footbox? Hoy es una edición muy, muy especial porque tenemos a una gran amiga, a una gran mujer, a una gran mamá, una gran esposa, una gran conductora, comediante, actriz, modelo, influencer, ídola de multitudes. ¿Cómo estás, María Cel? Qué gusto volvernos a encontrar ahora en este espacio, querida amiga. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy chambeadora.
¿Qué onda, pollo? ¿Todo eso hago? ¿Todo eso? ¿En serio? No sé si lo hago bien, ¿verdad? Pero pues sí, ya sabes que me encanta andar en todos lados, que soy muy, muy movida, y que a todo le entro. Entonces, pues feliz de estar contigo. Ojalá nos podamos ver pronto, pero bueno, por mientras así, y saludos a toda tu audiencia. Creo que va a ser una plática muy, muy amena.
Seguro que así será todo eso, y además eres imán de taquilla, te usan, te utilizan tu imagen, tu talento y tu calidad para prácticamente exponenciar prácticamente cualquier producto. ¿Te veías así hace 20 años? ¿Te imaginabas el impacto que iba a tener María Cel en los medios de comunicación cuando empezaste en todo esto? Es decir, o sea, en retrospectiva volteas y dices, wow, todo lo que he hecho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no dejo de sorprenderme y me siento muy afortunada. También siento que me falta mucho, mucho por hacer y por lograr, obviamente, pero sí, creo que voy en buen camino y respondiendo a tu pregunta, pues no, creo que no lo imaginaba. Me veía trabajando, eso sí, yo empecé muy chiquita, yo empecé a los 7 años, yo tenía clarísimo que me quería dedicar a lo que me dedico, y me veía trabajando sin parar, pero pues sí, ha sido bonito pues darme cuenta que todo ese sacrificio de muchos años y de ese trabajo, pues ha tenido su recompensa en muchos sentidos, ¿no? Que pues obviamente que vivo de lo que me gusta, pero también de que tengo el cariño de la gente, o al menos de varios, el cariño de compañeros. Entonces, sí, creo que tengo más de lo que jamás imaginé.
Oye, Selfie, antes de profundizar en el tema de la chamba, mucha gente no sabe que tú naciste en Barcelona y que viniste a México y eres prácticamente, bueno, eres 100% mexicana, eres mexicana de oro, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue ese proceso de, pues, naces en España, te vienes para acá y cómo empieza tu carrera, en dónde te empiezas a desempeñar y en qué momento te das cuenta del potencial que tienes y cómo lo puedes explotar.
Pues yo creo que más lo saben más de los que imaginaría, porque pues, si yo no lo hubiera dicho jamás, la gente no se daría cuenta porque pues toda mi vida la he pasado aquí. Entonces la mayoría de mis fotos, de cuando comparto alguna foto de pequeña, pues es aquí ya en México, y aparte pues no se me nota, ve nomás cómo hablo, ¿no? Entonces si lo han Si lo saben algunos es porque pues yo lo he dicho, porque yo no puedo mentir, ¿no? Pues mi país, mi ciudad de origen. Pero pues solo nací, mi pollo. O sea, yo nací allá y de pronto un día, desde yo con 3, 4 añitos, mi papá le dice a mi mamá, pues mira, me trasladaron por la empresa en la que trabajaba en ese momento a México. ¿Qué hubo? ¿Le nos vamos? Y pues mi mamá hizo maletas y se llevó a sus chamacos, ¿no? O sea, y ellos ya habían viajado bastante. Mi papá por esta empresa había estado en diferentes países. De hecho, mi hermana acabó viviendo en Italia, vivieron en Alemania, en Francia, en muchos países. Yo soy la más chiquita, entonces pues a mí no me tocó. En ese momento estábamos en España, en nuestro pueblo. Y de pronto, pues mi mamá hacer maletas. Y claro, yo llegué con 4 años, pero mis hermanos, pues tengo una tenía como 9, el otro tenía como 16, una más grande, inclusive Montse, la mayor. Entonces, pues yo soy la más mexicana porque pues a mí nadie me preguntó ni nada. A mí me dijeron, de pronto un día estaba en Martorell, el otro día ya estaba en México viviendo. Entonces yo crecí como, pues más como mexicano. Obviamente en la casa se hablaba catalán y se trataba de, pues de seguir algunas de las tradiciones que teníamos. Pero pues yo crecí aquí como una mexicana más. Y sí, desde pequeña tuve como... pues inquietudes artísticas. Entonces, mamá, ¿qué hago con la pequeña? A ver, ¿dónde la meto? Para que pues estudie, para que se prepare o para que saque eso, ¿no? Que tanto le gusta. Entonces me metió a una escuela que se llamaba la Academia de Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez, que en paz descanse, tenía una academia en la Colonia del Valle, y nosotros vivíamos por ahí cuando llegamos. Y pues nada, estuve un ratito ahí, de pronto llegó un director que buscaba una Caperucita Roja, y pues yo hice el casting con otras niñas. Me quedé y esa obra la hice 7 años con el Loco Valdés, imagínate, de gira por todos lados, de los 7 a los 14 años. Y a partir de ahí no paré. O sea, a partir de ahí la vida me ha ido llevando por diferentes cosas a nivel profesional, diferentes experiencias. He tomado riesgos también, pero nunca he parado. Volví a Barcelona después para estudiar. A los 18 estudié cine 2 años por allá. Aproveché pues también para conocer el lugar donde pues yo había nacido, ¿verdad? Que no conocía prácticamente, conocer a mi familia, viví con mi abuela que prácticamente no me conocía. Pues yo era la mexicana, soy, cuando voy, pues soy la prima mexicana.
La prima mexicana que con el paso de los años y ya metida en este negocio artístico y también de los deportes, se enamoró y se identificó con Pumas, con los Pumas de la universidad. ¿Por qué los Pumas, Marece? ¿Por qué los Pumas y no el América o el Cruz Azul?
Ay,
o la
espérate.
¿Qué te enamoró de los Pumas?
¿Por qué no?
No, mira, sí, está bien.
Fue el primer equipo del que tuve razón. O sea, Pumas, mi mamá empezó a trabajar en la UNAM, trabajó muchos años en la UNAM, entonces pues, yo recuerdo muchas tardes de mi vida después de la escuela, estar ahí esperándola en Filosofía y Letras. Entonces, pues obviamente el primer equipo del que tuve razón fue Pumas, el primer estadio que conocí fue CU. Entonces, pues como que lo adopté. Dije, pues cuando me preguntaban era, pues le voy al Barça desde nacimiento, ahí ni opción me dieron, obviamente. y pues cuando me preguntaban de equipo, pues el primero que se me venía a la mente era Pumas. Pero es muy curioso porque luego, como a los 15 años, que yo ya bailaba y tomaba clases de actuación, de canto y de todo, estaban buscando porristas para el Necaxa. En ese tiempo se acostumbraban las porristas del Necaxa, las potranquitas del Atlante, las Águilas del América tenían también a su porra que salía en el medio tiempo a bailar. Entonces yo audicioné y me quedé. Y estaba muy chavita, ¿no? Se supone que no podían estar menores de edad, pero pues ahí mi mamá también dijo, pues yo estoy con ella, yo la acompaño. Pero era un trabajo, o sea, me pagaban por hacerlo. Bueno, me pagaban, pero sí me pagaban, poquito, pero me pagaban. Y era un trabajo, yo tenía que ir solo cuando jugaban de local en el Estadio Azteca, salía en el medio tiempo. Cada semana estábamos ensayando nuevas coreografías porque cambiaban los bailes. Tenía su grado de exigencia. Y era mi chamba, ¿no? A esa edad. Entonces, claro que le tengo mucho cariño al Necaxa, pero pues ya, yo ya había dicho que Pumas era mi equipo, ¿no? Entonces, siempre digo que es como soy Puma, pero también le tengo mucho, mucho aprecio al Necaxa. Además, me tocó una época increíble en los 90s, imagínate. Entonces, ya llego después a los medios deportivos y como que tenía que definirme bien y pues yo ya era Puma, ¿no? Pero siempre está eso de que le guardo, tengo grandes recuerdos con el Necaxa.
A ver, ya estamos en plena liguilla y yo les quiero preguntar la neta, ¿quién sería su quiebra quinielas en Codere? Porque sin duda alguna el resultado que paralizaría a todos sería que Rayados no sea campeón después de los 40 puntos que se aventó, 12 triunfos, siendo el primer clasificado, aunque hay que decirlo, perdió con el América y eso le quita un poco de puntitos. Es más, si se da el resultado, te puedes anticipar y lo puedes hacer en codere.mx para que le metas al campeón, para que le metas al equipo que tú crees va a levantar el campeonato de fútbol mexicano.
Pues sí, y ahorita que decías lo de cuando te pagaban o tus primeros sueldos, ¿te acuerdas qué hacías con tus primeros sueldos? ¿En qué te los gastabas?
Ay, fue bien bonito porque mi mamá, que me acompañó a todos, a mi mamá iba a pegar a las giras, así, que antes eran en camión y nos íbamos hasta, pues sí, a todo al norte del país y todo en camión. Y mi mamá siempre pegada a mí. De hecho, ya yo ya tenía 17 y mi mamá seguía pegada a mí, 18, y yo era así de, ¡ay, mamá! Así somos, ¿no? A esa edad, así de, ya, déjame aquí, yo entro sola, y así, pero ahora lo agradezco mucho y como madre veo, pues, que hizo lo mejor para mí estar ahí, me cuidó muchísimo siempre, y mucho de lo que ahorita estoy disfrutando en mi carrera, pues, se lo debo completamente a ella. Entonces, cuando ella lo guardaban, yo no sabía ni qué hacían con el dinero, a mí no me importaba, a mí no me faltaba nada, afortunadamente, tampoco sobraba en casa, pero viví una infancia, pues muy linda, muy linda, y pues yo que iba a andar pidiendo dinero, ¿no? Yo quería algo y pues a veces se compraba, a veces no, entonces yo no guardaba mi dinero. Y claro, te vas haciendo grande y dices, ah, caray, mi dinero y tal. Y un día mis papás, yo tenía 16, iba para cumplir 18, me sentaron, nunca voy a olvidar eso, y me dijeron, oye, María Cel, mira, tú pues has trabajado desde los 7 años, mucho, cada fin de semana teatro. No te pagaban mucho, ¿no? Hay que decirlo, pero pues algo es algo. Y tu papá y yo pues lo fuimos guardando, a veces a lo mejor, pues no sé si agarraron algo también, pues mi mamá estaba conmigo, ¿no? Y los gastos de estar conmigo y de comer fuera y del transporte, un poquito sí. Pero fue bien bonito, Pollo, que me dijeron un día, pues mira, me dieron una tarjeta y me dijeron, ahí está tu dinero. Todavía supongo que ellos pusieron algo como para completar si algo habían quitado. No, bueno, yo lloraba porque pues fue un gran regalo, un gran detalle de mis papás que también pues pudieron usarlo, ¿no? Si se necesitaba y pues afortunadamente me lo pudieron dejar. Y me acuerdo que con eso me compré mi primer cochecito.
Ah, mira, bueno, pues entonces sí fueron de mucha chamba como ha sido hasta ahora. Y ahora estás del otro lado de la moneda, hay que decirlo, María Cel es muy exitosa, afortunadamente, tiene mucho trabajo, está constantemente en diferentes proyectos, pero ya también le toca gestionar un poquito la parte de la familia, ¿no? La hija que también, por cuestiones naturales de la familia, pues empieza a tener seguidores y a lo mejor alguna marca se le acerca. ¿Cómo gestionas esa parte? También le guardas su dinero, le dejas que lo usen lo que quiera. ¿Cómo te manejas en ese sentido, de acuerdo también a lo que tú aprendiste de tus papás?
Pues exactamente igual. O sea, tuve el mejor ejemplo. Claro, yo tenía muy claro que esto es lo que quería hacer y nadie me sacaba de ahí, ¿no? Y es por eso que mis papás, sin tener nadie así en la familia, dijeron, pues vamos a apoyarla, ¿no? Es la chiquita y pues se ve que le gusta y pues venga. Y tuve el apoyo de ambos y de toda la familia de mis hermanos siempre. Con Laya es diferente, yo veo que le gusta, que lo trae, obviamente, pues nos ve a papá y a mamá, pero también así como le gusta la actuación, le gustan muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, todavía no tiene claro qué quiere y está bien, es una niña y tampoco quiero que se presione, ni mucho menos. Entonces, de repente, le dejamos hacer cositas y nos la han llamado para algunos unitarios de TV Azteca, ya ha hecho cosas en Televisa y así, pero también hemos dicho que no cuando de pronto sentimos que fue demasiado, ¿no? Entonces, como que quiero que fluya, no la quiero presionar, pero sí ha hecho cositas, me la piden de repente, yo siempre le pregunto, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Siempre le pregunto, porque pues ella también tiene que decidir, ¿no? Y lo que he hecho con el dinero, pues, lo que hemos hecho es guardarlo, obviamente se le compra algo, digo, nosotros le compramos lo que tenemos que cubrir como papás, pero si de repente ella dice, ay, que quiero el videojuego de tal, pues a veces sí le digo, oye, tú tienes tu dinerito, pues bueno, para que también aprenda a gestionar, ¿no? Su dinero y a cuidarlo y a ahorrar desde chiquita. Pero pues también lo demás se lo estamos guardando, le abrí un seguro, ¿no? Ahora sí que para protegerla en un futuro y también que ese dinero pues crezca y tenga intereses y el día de mañana cuando consideremos que sea el momento pues le diremos, ¿no?, que tiene ahí un seguro de ahorros, que tiene pues ciertos beneficios porque ella pues sí trabajó, aunque yo con ella no lo quiero ver como un trabajo, hace lo que le gusta, lo que le divierte y punto.
Y que eso es una, al final, una bendición, ¿no? más como niño, pues que sí te tienes que pues también enfocar en un poquito de la diversión. Retomando sí. El tema de todos esos años que trabajaste y conforme fuiste creciendo con tantas giras, al norte, como dices, yendo a diferentes trabajos, habrás conocido mucha gente. ¿María Cel era noviera de chica?
¿Noviera?
Noviera.
No, no era noviera. Estuve muy concentrada en el trabajo, en lo que quería hacer, en actuar, en prepararme. Entonces, no, me acuerdo que así tenía un vecinito ahí, como a los 11, 12 años allá en la COBE, vivía en la COBE en Observatorio, y había un niño ahí que me gustaba mucho, pero ya sabes, noviecitos de manita sudada y punto. Y luego me esperé bastante, o sea, mi primer novio fue a los 18, por ahí. Creo que todavía no cumplía 18, pero estaba a punto porque mi papá era como, no, hasta que tengas 18. Y a partir de ahí sí tuve dos que tres novios antes de mi pareja actual, antes de Adrián, pero como de relaciones estables, ¿verdad? Así de 2 años, luego 1 año, 2 años, y llegó Adrián. O sea, sí tuve unos 4 noviecitos por ahí y ya. Pero, por ejemplo, no estuve mucho tiempo soltera. O sea, terminaba de una relación y empezaba otra relación y así.
Oye, ¿y cómo le hizo Adrián para conquistar a María Cel? ¿Cómo fue? Él también es actor. Tenemos entendido que él estaba en TV Azteca en aquel entonces. Pero ¿cómo se da esa situación? Porque mucha gente a veces no lo sabe, pero pues es un medio complicado, ¿no? Hay muchos egos, hay muchas personas, muchos se tiran la onda entre todos. ¿Cómo confiar en que este es el bueno? ¿Cómo te enamoró, Adrián?
Pues sí le costó. Él y yo estudiábamos en el CEFAC, que es la Escuela de Actuación de TV Azteca. Él ya se estaba graduando y yo estaba entrando. Y fue, ¿tienes tiempo, pollo? Porque, no, o te la resumo. Ok. Yo entro a la Escuela de Actuación de TV Azteca. Él ya estaba graduándose, primero era un propedéutico para que nos aceptaran, empezó el curso y yo empecé a salir con un chico de ahí, con el cual pues acabé durando 2 años, un poco más toda la carrera. Pero lo curioso fue que Adrián, o sea, el día que nos aceptan en la escuela, nos vamos a celebrar, yo medio ya salía con este chico porque ya llevamos meses ahí viéndonos, y Adrián me ve, o sea, está en ese mismo antro, vamos a un antro a celebrar y en ese mismo antro está Adrián, que no lo habíamos visto en la escuela, o sea, él la primera vez que me vio fue ahí, y entonces que me pongo a bailar por una botella con una amiga, ya sabes, de estos antros de, a ver, bien, pues estaba chava, pollo, y entonces una amiga que pues sigue siendo mi mejor amiga de mi hermana de la vida, y pues ya nos subimos a bailar, no sé qué, y me ve Adrián, y según él fue así de, ella, y entonces se quería acercar, y cuando se va a acercar, justo el otro está ahí llegando en la mesa, y yo así de, pues delante de todo, yo así, pues bueno, va, ahora yo tenía como 21 añitos, de así, va, sí, ya. Entonces como que él se dio cuenta que iba con alguien y tal, y pues se fue, ¿no? O sea, reculó. y pues yo empecé a andar con ese chavo, pues casi toda la carrera, pero Adrián estaba ahí sobres, y entonces el lunes llegó a la escuela, ya nosotros como primer ingreso, y Adrián ya casi graduándose, le estaba haciendo su obra final, y se acerca conmigo, yo estaba hablando con mi amiga, y me dice, yo te vi bailando por una botella el fin de semana. Yo sí, ah, pues órale, muy bien, estudiando aquí, sí, acabamos de entrar, nada, pues yo me estoy graduando, las invito a mi obra de teatro de graduación, nada, pues órale, ¿no? Y mi amiga así de, está guapísimo. Y yo así de, no, ya, yo tengo, pues ya medio novio, ¿no? Ya empezaba a salir con el otro. Y te digo, duré 2 años, y los 2 años, Adrián, ahí estaba, o sea, ahí como que se aparecía, había fiestas de la escuela, eventos o así, y él ya trabajaba en La Vida es una Canción, entonces, o sea, él ya era conocido ahí, en Azteca, y pues siempre que tenía oportunidad me decía algo bonito y así, pero yo, pues no, pero obviamente pues se me hacía muy guapo y ya, hasta ahí. Y ya, y Y bueno, termino la escuela, tengo un grave accidente que creo que pues ya he contado bastante, donde me dan un balazo, me voy a España 6 meses como para desintoxicarme, y cuando regreso, el primero que me encuentro, cuando regreso a la escuela, no, me fui, a, perdón, regreso a la escuela después cuando me pasa eso, y el primero que me encuentro es Adrián, y así de, te ves más linda que nunca, como que me levantó el agua hasta arriba, que yo estaba hecha pomada, y fue muy bonito, ¿no? Y mi relación, la verdad es que pues no era la más sana del mundo. Entonces, con todo lo que me había pasado, decido irme a España. Yo, según me iba un mes, me quedé 6 meses. Y cuando regreso a España, ya había terminado mi relación de 2 años y cacho con el otro. Y entonces, así regresandito, una amiga me dice, vamos a una fiesta, voy a invitar a Adrián Rubio. Pues era como el reencuentro. Pero en ese reencuentro, o sea, en esa vez, que la primera que nos vimos, que yo ya estaba soltera, que me había ido 6 meses, que él había estado pues ahí más de 2 años, empezamos. O sea, en ese instante nos vimos y fue de ya. O sea, nos conocíamos perfecto, llevamos casi 20 años conociéndonos, pero se esperó un rato el chamaco.
Y el amor, perduró y perdurará. Ahora, comentas lo del accidente, y sin querer profundizar demasiado en eso, ¿qué te hace volver a México? Es decir, me imagino es una, me quiero poner en tus zapatos, una situación muy, muy dolorosa, muy traumática, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor con el miedo de decir, no sé si quiero volver a México. O sea, a lo mejor me siento más a gusto acá, y aunque mi carrera está allá y me he desarrollado allá y mi familia y mis papás están allá, pero ¿por qué volver a México después de lo que te pasó, teniendo a lo mejor la posibilidad de quedarte allá?
Sí, es que yo siempre tuve claro que aquí quería estar. Allá yo me sentía extranjera. Yo me fui porque ese suceso en mi vida fue muy duro para mí, pero fue mucho más duro para mi familia. O sea, para ellos fue, o sea, creo que ya lo he comentado en alguna entrevista, pero o sea, yo abrí los ojos y mi papá tenía 20 años encima. O sea, todos, la cara de mi hermano jamás la voy a olvidar. Ellos son los que se movieron como locos para conseguir el dinero, para tratar de encontrar a los responsables. Pues yo estaba ahí, ahí acostado, mientras ellos se movían y sufrían pues este drama, ¿no?, familiar. Entonces, cuando yo salgo, cuando ya me dan de alta, estuve en rehabilitación mucho tiempo, mi familia estaba muy angustiada, muy. O sea, me hablaban a cada rato, y los entiendo, por supuesto, ¿no? O sea, si yo no llegaba a cierta hora, pues mi mamá estaba con los nervios, pero pues imagínate, después de que te le hacen eso a tu pequeña, pues cómo vas a estar tan tranquila si la niña se va de fiesta. Pero yo tenía 20 y tantos años, yo quería vivir y yo quería salir, y aquí no podía, no en ese momento. Entonces le dije a mi familia, creo que lo más sano, y ellos también como que presionaron un poco, es que me vaya, ¿no? Me va a servir a mí para desintoxicarme de esto, ustedes para estar tranquilos. Y además me iba a servir también para ya terminar con esa relación que era un poco complicada. De esas que no terminaba de decir, dije, mira, pues va a servir, ¿no? Entonces me voy. Claro, la idea era que me fuera 1 mes, 2 meses, pero como yo ya tenía amigos ahí que había hecho de la carrera, pues me quedé 6 meses, ¿verdad? Pero siempre sabiendo que iba a regresar, Lo que pasa es que en ese momento pues estaba viviendo, trabajaba de mesera, me iba bien, me ganaba una lanita, estaba estudiando cursos de actuación. Entonces pues le estaba pasando bien, ¿no? Y me estaba olvidando también de lo que había sucedido. Pero siempre tenía claro que iba a volver, y así fue. Un día dije, ay, no, ya, extraño mi México, quiero seguir con mi carrera ya, porque ya la había empezado aquí. Está mi familia, o sea, mi verdadera familia está en México. Allá pues tenía primas que no veía hace años, tíos, tengo familia pequeña, pero no, a muchos ni los conocía bien. Entonces, por más que fueran familia, pues no había esa relación tan estrecha. Entonces, no, me regresé y no lo dudé.
No lo dudaste, y créeme que muchos agradecemos el hecho de poder conocer. Mucha gente no lo sabe, pero cuando yo me casé, invité a María Cel, y nunca se me va a olvidar un comentario que me hiciste, en el que me decías, me siento muy honrada de que me consideres para que me invites a tu boda. Y yo, no, pues cómo no, somos amigos, compañeros de trabajo, hicimos un montón de programas en A Quién Le Vas y en Televisa en general, y siempre con una muy buena actitud de tu parte, y una actitud que luego no va de la mano con otras personas del medio a las que les está yendo muy bien, que de repente suben al ladrillo. ¿Cómo gestionas esa fama, Cel? O sea, tú subes una foto y tiene inmediatamente, hoy que todo mundo quiere likes y quiere interacciones y quiere todo ese tipo de cosas, inmediatamente 20 mil, 30 mil, 40 mil likes, que las marcas te buscan, que todos los programas quieren a María Cel, que te mandan al mundial y dicen, a ver, este es un imán de Villa y la quiero para marcas, pero ahora quiero que se regrese para que sea la conductora de mi programa en el mundial. No debe ser tampoco fácil, ¿no?, tener tanta atención y tantos ojos puestos en ti.
Ay, pues, pero eso es efímero. O sea, sí, ahorita a lo mejor estoy viviendo un gran momento, pero mañana quién sabe, y así es la vida. Es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba, a veces abajo. Entonces creo que siempre hay que tener bien puestos los pies sobre la tierra. La familia ayuda mucho a eso. Creo que las personas con las que te rodeas son las primeras, ¿no? Las que te conocen y las que saben y las que creo que te ayudan y que te tratan como alguien completamente normal y que no permiten que te sientas más de lo que eres, porque eso no debe suceder. De verdad creo que esta carrera es de instantes, sí. Ahorita estoy teniendo pues mucha suerte, también estoy aprovechando al máximo porque mañana no sé. Yo lo único que no quiero y en lo que estoy trabajando es para que nunca me falte chamba. Y eso lo tengo claro. A lo mejor será haciendo otras cosas, seguramente, pero no me puedo estar quieta y sí me considero dentro de mis virtudes, también tengo muchos defectos, pero sí soy muy trabajadora y eso es lo único que me importa, que me siga la gente, qué bonito. A lo mejor el día de mañana pasaré de moda, ahorita soy interesante para algunas marcas, el día de mañana no. Entonces es aprovechar el momento, pero ser muy agradecido, siempre ser muy, muy agradecido con la gente que te da oportunidad, con las cosas buenas que suceden en la vida, pero también ser muy consciente de que todo pasa, ¿eh? Todo pasa. Entonces, sería absurdo ahorita creerme lo máximo y sentirme volada. Si el día de mañana, ¿quién sabe qué pasa y qué? ¿Luego voy a regresar ahí con la cola entre las patas? Pues no me siento ni especial, ni única, ni nada. Son ahorita como consecuencias de la chamba, de lo que he venido trabajando, pero así como llega, pues todo se puede ir.
Oye, pero lo que no pasa, lo que sí es único y lo que al parecer se mantiene por como decimoquinta o temporada es Me Caigo de Risa. O sea, siguen teniendo un gran éxito, siguen siendo esa familia disfuncional, tan divertida. Me tocó irlos a ver al teatro en alguna ocasión, me la pasé espectacular y sigue siendo un éxito. ¿Es el proyecto que más te divierte? ¿Es el proyecto que más disfrutas? ¿Cómo te sientes con esta nueva temporada que viene para ustedes?
Pues sí, muy contenta. Igual Me Caigo, algún día se va a acabar, ¿no? Pero mientras tanto, claro, lo aprovechamos al máximo, lo disfrutamos al máximo. Y si regresamos ahora con una novena temporada, pues es gracias a la gente que pide el programa, que insiste en el programa. Sí, me siento muy afortunada de formar parte de un proyecto tan, tan, tan importante. Y eso que yo no estoy de inicio, yo entré en la tercera temporada. Pero bueno, pues ya llevo varias y me encanta cómo nos ha acercado al público, a personas de diferentes edades, a las familias mexicanas, haciéndolas reír, ¿no? Nuestro momento como de más impacto fue la pandemia, cuando arrancó la pandemia. Porque claro, estábamos encerrados, estábamos en casa y pues nosotros nos pusimos a grabar y saber que les llevamos alegría y entretenimiento a las familias en momentos tan complicados, pues fue hermoso y creo que es eso, que eso lo agradece mucho la gente y es por eso que insisten y piden otra y otra y otra. Y bueno, pues también nosotros cada temporada tenemos un reto nuevo, porque si la pasada fue un éxito, pues esta tiene que ser mejor, ¿no? Entonces no, nos exige mucho física, mentalmente, a todos. Estamos muy comprometidos con este proyecto y también tenemos una gran producción, ¿no? Que temporada a temporada se está ideando juegos nuevos, nuevos invitados, hermanos disfuncionales que lleguen a sumar. Entonces, pues vamos para la novena, el 5 de junio sale al aire y también tenemos la gira que la empezamos antes de pandemia y nos empezó a ir muy bien, donde íbamos a diferentes estados de la República a hacer un show donde realmente es el programa, pero la gente del público es la que juega con nosotros. Entonces, es increíble, pero se tuvo que detener por pandemia y ahora regresamos y también ya empezamos el primer fin de semana de junio, estaremos pues en más de 20 ciudades.
pues habrá que ir a visitar para que chequen las redes sociales de Mariazell y de Faiz, toda la familia disfuncional, porque verdaderamente son muy agradables. Y a mí una de las secciones que más me gusta, que más me divierte, es la de los chistes. Pero me imagino que te han de pedir en la calle, oye, a ver, cuéntame un chiste. Me acuerdo una vez que fuimos a un mundial con Eugenio Derbez, con Omar Chaparro en Sudáfrica. ¿Te lo piden mucho?
Muchísimo.
¿Y qué les dices? No, pues ahorita no.
O les pues es que lo hago, ¿no?
¿Eh?
Pues la otra vez fui a un velorio, pollo, a un velorio. Y me pide una foto, uno de los que también iba, ¿no? A dar su sentido pésame. Fue raro, de entrada es como, bueno, una foto aquí, todavía le dije, bueno, vamos afuerita, ves que hay un jardincito, pues ahí, con mucho gusto, ¿no? No era el lugar ahí. Pues tampoco le quería decir que no, porque entiendo que a lo mejor para él pues era importante y a lo mejor es la única ocasión que podía tomarse la foto. Acaba la foto y ahora un chiste, y él como, oye, no abuses. espérate. Pues no, hay lugares donde sí, de repente, además que yo contar, la gente me cuenta. O sea, yo voy a la plaza y así, me voy a tomar un helado con Laya y se me acerca un señor y me dice, Mariazell, ven, te voy a contar un chiste para que lo cuentes. Y yo los anoto. Muchas gracias, señor, claro que sí.
La verdad es que son muy cagados. El programa está muy, muy cagado. Yo creo que mi familia y muchas familias de México lo disfrutan y por eso sigue siendo un éxito. Antes de pasar a las preguntas rápidas y para dejarte que pases este día con tu familia, Adrián es actor y el otro día yo veía estaba viendo la serie del Chema. Y estaba en el reel de Leonardo DiCaprio que dice, ahí, ¿eres celosa, Mariazell? ¿O no eres celosa? ¿O entiendes perfecto el trabajo que tiene él y que de repente pues, tiene que tener escenas que de repente pueden ser subidas de tono? Pero las ves, no las ves, te late, le dices, oye, cuídense más, o cómo funciona el
tema. No me meto ahí. O sea, creo que son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es, te metes en el trabajo con lo que hace él, ahí nada, ahí absolutamente nada, lo respeto como él me respeta a mí y al contrario, estamos para motivarnos y para apoyarnos uno al otro. Entonces, no, en ese aspecto no, hay veces que veo lo que hace, hay veces que no por cuestión, por tiempo, a veces no veo ni lo que hago yo, pero no me molesta en absoluto lo que hace él en el trabajo. Se luce en la vida. Un poquito, de repente, la verdad es que él tampoco me da muchos motivos. Era celosa, fui celosa, ahorita que pues ya te contesto de la relación anterior, como que me hice celosa. Yo nunca lo había sido, pero pues esas, ya sabes, de esas relaciones tóxicas, en las que uno pues también aprende mucho a lo que ya no quiere más en su vida. Sí, y claro, como me celaban, entonces era como, si tú me celas, yo también, ¿sabes? Lucha de poder, una cosa muy fea, la verdad. Y pues con Adrián aprendí que no era así. De hecho, al principio de nuestra relación nos costó mucho. Él y yo anduvimos y así. De hecho, hablamos como que hubo una primera temporada y ahorita ya llevamos muchos años así al hilo. Pero al principio fue difícil porque yo venía medio intoxicada de otras relaciones. Y él era como, no, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Ve, desintoxícate un poquito. Sana eso. Porque, pues no. Ahora sí que no todos somos iguales. Entonces, pues no quiero. Esto, me cortó, de hecho, me dijo así, te adoro, te amo, pero pues yo no quiero así, si no esto, si no, te desconfías, si tienes celos, esto no me gusta, no quiero empezar a hacer una relación con alguien, sí, con alguien que esperé tanto, pues no quiero empezar así, ¿no? Pero yo estaba todavía ahí, traía cosas que tenía que arreglar, y fue lo mejor, de hecho, gracias a eso, él me dijo, yo aquí te espero, no voy a estar sentadito, ¿verdad? Esperándote, pero pues aquí voy a estar, y así fue, pues no pasó mucho tiempo que yo ahora sí con la colita entre las patas lo busqué, pero él sí me dijo, pero bien, o sea, de aquí para el real, sí, y sí, y a partir de ahí, pues todo bien, pero gracias a eso, yo creo que ayudó, porque si no hubiéramos terminado del chongo mal, y ya, no estaríamos juntos seguramente, entonces fue lo más sano, pero fue bien difícil, ¿no? Porque pues estábamos empezando la relación y era como ya... Terminamos.
Así de rápido, pero bueno, las cosas siempre conducen al buen camino.
A ver, vamos a ir con unas preguntas rápidas para darte chance de ir. ¿Cuál es el programa que más te dolió dejar?
Yo creo que Está Cañón. Está Cañón. Es un programa que hice con Jordi Rosado. Duré 8 años. Estuve incluso embarazada en el programa. Me convertí en mamá. Cambió mucho mi carrera. Fue mi regreso a Televisa, aunque antes había hecho pues nada más algunos personajitos en novelas, pero pues casi de extra. Entonces realmente regresaba a Televisa y era un proyecto importante de la mano de Jordi Rosado, que duró mucho tiempo. Entonces de repente que de un día para otro te dicen pues ya se va a acabar, sí fue. Sí me acuerdo que sí me eché mis lagrimitas. Ay, también Tribuna Interactiva me dolió mucho. Ay, pues es que duele cuando termina un proyecto, sobre todo cuando estuviste mucho tiempo y le agarraste cariño. Pero pues también creo que así es, todo es un ciclo y pues ni modo, también cuando acaba algo, pues le das espacio a que llegue algo nuevo también, y así ha sido en mi carrera.
¿Tu mayor oso en la tele?
Ay, ¿qué preguntas si ya sabes?
No sé.
Ah, pues se me rompió el pantalón en un programa de Me Caigo de Risa. En el estreno en el primer programa de la 7ª temporada, me parece, se me rompió el pantalón. Se me rompió el pantalón, o sea, se abrió con, no, un hoyito, pollo, no. Se me rompió, o sea, todo el tiro, o sea, desde la cintura hasta abajo. Se abrió todo y porque pues no hubo nada que hacer, o sea, pasó y punto.
Sí, sí, sí.
Y se hizo súper viral además. Fue una locura.
Sí me acordaba, pero nada más quería ver si tú te acordabas.
No, pues nunca lo voy a olvidar, ni modo.
Nunca se va a olvidar. ¿Un sueño pendiente que tengas?
Un sueño pendiente, hay muchos, muchos, muchos. Muchos, muchos. Tengo muchas cosas por hacer, muchos sueños. Pues cine, me gustaría hacer cine y no solamente me gustaría actuar, me gustaría producir. Me gustaría empezar a crear mis propios proyectos y con eso, pues también, imagínate, poderle dar trabajo a muchos compañeros y compañeras y yo, porque creo que pues de lo que dependemos mucho los actores, las actrices, los conductores, es de que nos den chamba, ¿no? De estar contestando el teléfono y a ver qué hay. Entonces, qué mejor que poder crear nosotros nuestros propios proyectos como tú, que lo estás haciendo en este momento. Eso a mí me encanta, la gente que emprende, que no se espera a que le llamen, sino que cree, que hace cosas nuevas. Eso me encanta. Entonces, me gustaría mucho producir.
¿Habría algún programa o algún medio en el que no trabajarías?
¿Algún medio? Pues mira, es que no. He trabajado en TV Azteca, trabajé 5 años, trabajé en TVC. Televisa, he trabajado con Discovery, o sea, yo me muevo, pues donde hay trabajo, yo ahí estaría. A lo mejor no trabajaría ya en un canal especializado de deportes. Me encanta trabajar en TUDN, no solamente porque hago lo que me gusta, pero también porque me dan mucha libertad. O sea, la verdad, yo estoy muy agradecida con TUDN porque sigo formando parte de ese gran equipo, pero a la vez me han dejado desarrollarme como conductora de entretenimiento, me han apoyado mucho en Me Caigo, me he ido a realities y he regresado, ahorita estoy actuando y lo puedo hacer todo, ¿no? Y siguen confiando y siguen creando en mí y me siguen dando un espacio dentro del canal. Entonces, irme a un canal especializado de deportes que alguna vez hubo pues propuestas, ahorita no lo haría porque sería limitarme nada más a hacer eso, que me encanta, pero no es lo único que me gusta hacer, ¿no?
¿Quién es tu ídolo?
Mi ídolo en el deporte.
En el deporte y en la vida. Vamos a darle dos, en la vida y en el deporte.
En el deporte, Messi. soy muy fan de Messi. Pues mira nada más, ahora ya hasta una Copa del Mundo, ¿no? Lo ha logrado todo, pero me gusta el equilibrio que tiene con su vida privada, con su familia. Claro, es tan mediático que siempre le encuentran cosas, pero a mí me parece un ejemplo, ¿no? Y además un hombre muy dotado, o sea, un gran deportista, y creo que marcó toda una era, y justo la que a mí me tocó. Entonces me siento afortunada de poderlo haber visto jugar y de poderlo haber visto levantar una Copa del Mundo también, pues qué maravilla.
¿Y en la vida?
Ay... Pues mira, yo siempre he dicho que es para que una relación de pareja subsista, se necesita admirarlo, admirar al otro. y yo admiro muchísimo a Adrián. No sé si podría decir que es mi ídolo como tal, pero sí, como hombre lo admiro mucho. Como hombre lo admiro, como hijo, como hermano, como padre. Soy muy afortunada de tenerlo en mi vida y aprendo muchísimo de él. Y también gran parte de lo que he logrado también ha sido gracias a él, porque hemos hecho un gran equipo y porque me ha apoyado. Y siempre lo he dicho, creo que Adrián cree más en mí que yo misma. Entonces ha sido fundamental en mi desarrollo profesional y humano también. Somos súper diferentes, pero nos complementamos muy bien. Entonces lo admiro, admiro mucho a ese hombre, admiro el hombre que es.
Y fuera de Adrián, que es actor, por supuesto, ¿quién es tu actor o actriz predilecta o predilecto?
Amo a Meryl Streep, me encanta, me hace sentidos, me gusta mucho Christian Bale. Ay, tengo muchos. No, yo no me limito. Para mí es muy difícil. Es más, si me hacen una entrevista hoy y en una semana otra, es rarísimo, porque tú me dices, ¿cuál es tu comida favorita? Y hoy te puedo decir tacos y en una semana te digo sushi. O sea, yo cambio todo el tiempo.
Oye, ¿Instagram o TikTok?
Es que son súper diferentes, ¿no? Instagram, que la fotito, que estar subiendo las historias, que estoy haciendo, me siento acompañada, me encanta compartir lo que hago, tanto en la parte de mi trabajo como en la parte de mi familia y así. Y TikTok, me encanta bailar, me encanta hacer tonterías, atreverme a hacer cosas que a lo mejor no harían otras redes sociales. Entonces, y creo que eso es el chiste también de las redes, encontrarle a cada uno su función, su público. Son completamente distintas.
¿Pumas o Barcelona?
Ay, pues los dos, mi querido pollo. Es muy difícil elegir, pero por ejemplo, cuando se han enfrentado en la última, qué vergüenza, pues yo prefería que ganara Pumas. Yo prefería que ganara Pumas, por decir, no manches. Sí, es el Barça y lo amo, pero mis Pumas le ganaron a un gran equipo. El Barça es un gran equipo, gane o pierda contra Pumas. Entonces, yo quería que ganara Pumas. Eso responde un poco tu pregunta. Pero pues los dos son los dos equipos de mis amores.
Y Messi, ahora que va a dejar el Paris Saint-Germain, ¿podría ir al Barcelona o podría venir a los Pumas? ¿Dónde te gustaría ver?
En los Pumas.
Sí, claro. Podría ser cada fin de semana, ¿no? Cada fin de semana.
Exacto.
A verlo. Por último, Chefi, ¿qué nunca harías? ¿Qué nunca haría Mariacel a nivel profesional? Porque a nivel personal me queda claro que hay un montón de cosas que seguramente nunca harías. A nivel profesional, ¿qué no te gustaría hacer nunca?
Pues a nivel profesional nunca haría algo que atente o que no esté respaldado por mi familia, ¿sabes? O sea, cada que en casa que hay un proyecto o algo, ya sea de Adrián o mío, siempre se pone sobre la mesa, siempre se pone a discusión y tratamos de apoyarnos, pero siempre vemos todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, los pros, los contras. Entonces, si algo realmente pudiera afectar a mi familia, pues eso sería lo único que no haría, ¿no? Y por supuesto algo que no vaya conmigo, con mi esencia, con mis valores, con mi forma de ser, de ver la vida. Fuera de eso, yo a todo digo que sí.
A todo le entra, Mariacel, y de eso me queda claro. Ahora, como le entras a todo, tienes un montón de proyectos. Cuéntale a la gente dónde te puede ver, dónde te puede seguir, todos los proyectos que tienes, todos los que vienen, el canal en el que estás, los programas en el canal en el que estás, todo, por favor.
Todo. Bueno, pues en TUDN, de ahí vengo, de Más Deporte, ya llevamos casi 7 años, ahorita estamos en el, pues celebrando los 25 años de Más Deporte, que tú formaste parte también, mi querido pollo. Estaría padrísimo que fueras al programa, pero no sé si se puede, ¿verdad?
Creo que no me dejan, creo que no me van a dejar.
¿No? Qué lástima, pero bueno, pues tú formas parte de esta gran historia de este programa, 25 años al aire, imagínate, no es fácil, y bueno, yo llevo los últimos 7 ahí, entonces ahí seguimos domingo a domingo. También en diferentes programas, en transmisiones de TUDN, pues también de repente me invitan, hacemos algunos lives, o sea, sigo formando parte de este equipo de TUDN. Empieza la novena temporada de Me Caigo de Risa a partir del 5 de junio en Canal 5 a las 8 de la noche. Empezamos la gira también de viernes a domingo, todo junio y julio, y hasta agosto vamos a Los Ángeles, también hay algunas fechas ahí. Vamos a hacer el show de Me Caigo de Risa, más de 20 ciudades vamos a visitar. Y pues arranco con Payito, Chócalas con Payito. Pues a ti te tocó la época de con Payito en Televisa Deportes.
Claro.
Y pues ahora regresa con su propia serie, una serie súper divertida con el humor, pues que ya conocemos todos del compañito, pero sí podría decir que es un programa familiar, porque pues ahí está el doble sentido, pero pues tampoco es como muy sutil todo. Y es una familia pues encantadora, mi suegro Rafael Inclán, mi esposo Raúl Araiza, está Claudia Costa, dos chamacos que son maravillosos, que son mis hijos, grandes actores. Entonces, pues arrancamos el 5 de agosto, es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo, estoy muy, obviamente, pues muy agradecida de que me dé este voto de confianza de volver a actuar después de tantos años. Y pues ahí vamos a estar, en Canal de las Estrellas. Pues ojalá les guste.
Pues mucho éxito, mi querida María Cel, en todos tus proyectos profesionales, gracias, personales, familiares. Que le vaya muy bien a Laia, que le vaya muy bien a Adrián, que te vaya muy bien a ti, y estaremos muy al pendiente de la serie, por supuesto, que vas a sacar con Compayito, de la novena temporada de Me Caigo de Risa, de tus transmisiones en TUDN y por supuesto también de tus redes sociales para seguir tus TikToks, tus Instagrams, tus Twitters, tus Facebooks, tus todo.
Perfecto, pues muchas gracias, ahí en @mariacelcel, ahí trato de estar muy pendiente y contestar lo más que puedo, sí soy yo, porque luego dicen que no soy yo y digo, oye, tanto que estoy aquí contestando para que piensen que no soy yo, ¿no? Sí soy yo, sí soy yo. Les mando besos y gracias, Pollo, qué bonita, pues más que entrevista esta platiquita y ojalá nos podamos ver pronto y echarnos esos drinks pendientes.
Sí, hay varios drinks pendientes, sí. Ya entonces te preguntaré qué quieres, si tequila, mezcal, un roncito, un whiskito o las anteriores.
Ron y tequila, vámonos con ron y tequila.
Me parece muy bien. María, muchas gracias, te mandamos un abrazo y que termines de pasar un gran día. Bueno, pues ahí está la plática con María Cel, definitivamente una mujer muy exitosa, muy apasionada de su trabajo y de su familia. Y para que no se pierdan toda esta temporada que tenemos en Footbox de pláticas con un montón de celebridades, pues no olviden escucharnos en Spotify. Hay que darnos 5 estrellas, seguir el podcast y activar la campana de notificación para los nuevos episodios. Síganos en nuestras cuentas personales y recuerden que pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales como Footbox Oficial. Soy el Pollo Ortiz, muchas gracias.
Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya.